Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Aquí estamos otra vez, en el programa Conocer la Historia. Es un programa que hacemos desde la Universidad Popular de Palencia, desde el 107.7 de la FM y a la web radiocolores.es. Y si queréis entrar directamente a los podcasts, ponéis Fonoteca Radio Colores, picáis en Conocer la Historia y ahí están todos los programas de este curso y de pasados, pero sobre todo de este curso. Bueno, pues vamos a ver cómo. Bueno, lo primero voy a presentar a Tello. Tello, ¿qué tal?
Aquí estamos.
¿Qué tal estás?
Como siempre.
Bueno, pues ya sabéis que Tello es nuestro profe de historia, que una vez al mes aproximadamente, o bueno, cuando se tercia, pero normalmente una vez al mes, pues nos da una clase gratis, que está muy bien, claro, efectivamente, oye, encima es gratis. Bueno, pues Tello ya sabéis que es historiador y autor de Diccionario del Nuevo Mundo, La Conquista del Nuevo Mundo, o Todos los Conquistadores del Nuevo Mundo. También tiene otro libro que se llama No eran dioses, que por cierto lo estoy releyendo. Me llego a la mitad porque ya lo había leído hacía pues un año y pico, dos años.
Sí, yo creo que sale bien.
Y está muy bien, sí, está y lo estoy releyendo. Y de los que además has dado buena cuenta aquí en Conocer la Historia, sí, sobre sí, los conquistadores, ya hemos hablado de, bueno, yo he hablado de Pizarro, ha hablado de Cortés, ha hablado de los incas, ha hablado de los mayas. Bueno, quien le sigáis, que me consta que sois muchos y muchas, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, ¿y qué más decir? Pues que es un buen compañero y un camarada.
Sí, sí.
Bueno, te llevamos al turrón.
Vamos.
A ver, si yo digo José María Hinojosa Covacho, que nació en la pedanía de Jauja, en Lucena, en Córdoba, en 1800, pues nuestros radioscoloristas pues pensarán, a esta se le ha ido la pinza. Pero Tello nos lo va a contar. A ver, ¿quién era esta persona,
pues,
Tello?
Pues no se te ha ido la pinza porque fue España, que fue un país de bandoleros, y hubo muchos a lo largo de la historia, desde el siglo XVI hasta casi la Guerra Civil Española. Este es el bandolero más famoso, sin duda, de todos, y no solo en España, sino que de él se habló en Francia y se escribió en Francia y en Inglaterra y creo que también en Holanda, ¿eh? O sea, con eso, pero ahora lo vamos a ver porque cómo fue, ¿no? Vamos a empezar por el principio.
Eso es, como se empiezan las cosas.
Don Jauja, efectivamente, era hijo de jornaleros, era una zona en la que, cerca de Lucena, donde el único trabajo era ir de jornalero cuando podías. Su padre murió muy joven, era también un jornalero, a veces iba de escopetero con los señoritos, murió muy joven, y él, al contrario que hizo el Pernales, que desde el principio vimos que se dio a junto con los hijos de Vizcaya, de Soniche, gente de mal vivir, digamos, este no, estaba en su trabajo, era un chico normal, ¿no? Y se lanza al bandolerismo por un accidente, vamos a llamarlo accidente, ¿no? Él fue a la verbena de San Miguel, en la fiesta del pueblo, ¿no? Empezó a hablar con una chica, algunos la ponen el nombre de Clara, parece que era de hija de algún hacendado, él era jornalero, y parece que empezó a increparle otro chico, también de clase alta, como dicen, ¿tú qué haces con esta chica si eres un muerto de hambre? Lo que sea, bueno, total que de ahí llegaron a las manos, y de las manos a las navajas, y José María mató al chico este, que era un hijo de un gran hacendado. Entonces la única salida que tenía era lanzarse al monte, porque si no estaba condenado a ahorcas, por supuesto. Y así es como llega, apenas 18 años, se tiene que lanzar al monte. Se va a la Sierra Morena, ahí parece que estuvo entre otros sitios en el Cortijo de la Niña del Oro, que era un lugar donde se reunían muchos contrabandistas y bandoleros. Ahí iba conociendo todo este mundo. Conoció a Fernando de la Torre, que era contrabandista y bandolero, que luego sería, se casó con su hermana, pero bueno, ahí conoció ese mundo. Pero como era una persona muy inteligente y muy inquieta, ya con apenas 20 años forma su propia cuadrilla de bandoleros, que tiene 10 o 12 bandoleros, ¿no? Y empieza a operar y a hacer asaltos a diligencias, a galeras y demás, y correos por toda la zona, por toda la comarca, al principio donde estaba él, ¿no? con el tiempo ya están tan cansadas las autoridades de la zona de los muchos robos que hace y que nunca le pillan, que, y además de eso también hasta les molesta, que empieza a coger ya desde el principio una forma de bandolero diferente, ¿no? Porque era un bandolero que no era violento. Muchas veces en los asaltos pues había palizas o algún herido y algún mundo, en algunos también se molestó a las mujeres, pero vamos, no era general, pero sí que había palizas y puñetazos y hasta que le soltaban. Y este no, era no solo no había heridos y demás en sus asaltos, sino que además era muy galante con las mujeres.
Así,
Las ayudaba a bajar de la diligencia, las llevaba a la sombra, mientras sus bandidos iban sacando todos los baúles y registrando todo de arriba abajo, él estaba con ellas, después las llevaba a la diligencia.
Un caballero español, vamos.
Sí, sí, pero claro, cuando antes de montarla decía, ese cuello tan bonito no necesitas apoyar, o esos dedos tan finos se van a estropear con esos anillos. Las limpiaba bien, pero bien, las trataba, las ponía la manta a veces para que descansasen si la cosa se hacía larga, ¿no? Y todo esto lo hace popular también, empieza a hacerle ya algo distinto, ¿no? Y las autoridades, como no le pillan, no tienen manera de pillar, lo que hacen es meter a la cárcel a su madre, ¿no? Y le dicen que se entregue, si no, y así sueltan a su madre. Ahí además piensan que si no se entrega, igual intenta asaltar la cárcel y le pilla. Pero el Tempranillo, a pesar de que era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, recordemos que el Pernales, que nació 80 años después, aprendió a leer y escribir gracias a un maestro,
sí.
No es porque hubiese escuelas,
sí, sí.
1800 menos todavía, pero como digo, era muy listo, no cayó en la trampa. Lo que hizo es una cosa sencillísima, porque ya él ya sabía cómo funcionaba todo aquello. Fue a uno de los mayores hacendados de la zona, que tenía muchísimo dinero y mucho poder político, por tanto, cogió a su hija, la raptó y le dijo, cuando suelten a mi madre, suelta a tu hija. Y se acabó el problema, y soltaron a su madre. Así es como empieza a tener ya todavía fama el Tempranillo. Con apenas 22 años o por ahí, ya te digo, ya tiene, empieza a tener cierta fama. Tiene ya una banda además muy bien organizada ya. Entonces, tiene casi 30 o 40 hombres. Su lugarteniente es el Veneno, le llaman el Veneno, que era un miguelete, que era un soldado, que había sido capitán y había desertado. Y como digo, tiene una banda muy disciplinada y además, sobre todo, tiene muchísimos colaboradores que le traen armas si necesita, libres si necesita, pero sobre todo información. Eso es una cosa que hizo muy bien, ¿eh? En informantes en todas las esquinas, en todos los pueblos, en todas las entradas de caminos, que le decían, van los migretes, o ha salido una diligencia con dinero, ha salido. Además, él era un hombre muy de muy buen temperamento y trataba muy bien a sus hombres y a todos los informadores, ¿no? Porque por eso nunca le faltaron. Ya se hace muy famoso y ya en el año 27 se puede decir que ya, como dicen algunos historiadores, controla desde Peñaperros hasta el Guadalquivir, y todos los caminos de Jaén, Córdoba, Granada, tiene todo controlado. Él conoce muy bien la sierra y, como digo, con esa ley, una red de información, da atracos muy famosos, ¿eh? Pero lo que ya le encumbró todavía más es que asaltó las galeras de la Hacienda Real, cosa que a nadie se había atrevido nunca, porque iban custodiadas por 30 migueletes, ¿no? 30 soldados. Eso era imposible. O sea, los bandidos, ni con una banda de 50 o 60, lo habrían logrado nunca. Habrían salido perdiendo y con muchos muertos. Pero era muy ingenioso él. Entonces él la robó, y lo que hizo fue, cuando vio que le llegaban por debajo de la sierra, en un sitio que él había, les esperaba, salió él con 5 de sus hombres andando, con el caballo alado, pero andando, armados hasta los dientes, claro. Cuando ya se van acercando al convoy, el jefe de la seguridad empieza a ver que son tíos armados y que a ver qué pasa aquí, ¿no? Ya, en cuanto ve que van a coger las armas, el Tempranillo se monta a caballo y sale a galope. Automáticamente, de los 30 migueletes, al menos la mitad salen detrás de él, porque piensan que esa osadía solo la puede tener seguramente el Tempranillo, ¿no? Y aparte de que iban 6 hombres, pues fueron de él como 15 detrás. El Tempranillo se metió entre el monte, allí había apostado a 12 de sus hombres, les sobrepasó y él siguió adelante y luego se bajó para dar vuelta y volverse al camino. Cuando los migueletes llegan a la altura de sus hombres, empieza un tiroteo. Y claro, los que estaban en las carrozas, cuando oyen el tiroteo tan tan fuerte, ¿no?, porque había mucha gente disparándose, ya no tienen duda de que es el tempranillo y que sus compañeros están ahí con él y igual necesitan ayuda, y se marchan otros tantos de los sumigrentes, quedando el común prácticamente con media docena. El tempranillo, que se había dado vueltas y había bajado por detrás, llega a las galeras y a las diligencias, desarma a los migretes y se lleva todo el tesoro de la hacienda real. Después marcha al monte, da la seña de un tiro para que esos hombres que estaban en el tiroteo se retiren, y esto lo hizo muy famoso, porque nada menos era el asalto a la hacienda real, que no lo habían hecho nadie, no se atrevía a hacer eso, y lo hizo con una limpieza y sin ninguna baja. O sea, fue una... esto le encumbró ya mucho. Un año después, en el año 28 ya, que como digo, ya controla todo, sus informadores han aumentado, sus hombres han aumentado, ya no se conforma con eso y hace algo que demuestra el verdadero poder que tenía ya este chico tempranillo, ¿no?, y la inteligencia también. Va a crear salvoconductos para vender, nada menos. Para vender, todo el que entraba en la sierra, él tenía contactos en todos los pueblos donde paraban las diligencias y las galeras y de todas las capitales que atravesaban sitios de la sierra, y el que pagaba el salvoconducto no se le robaba, y el que no le pagaba le robaba, ¿no? Al principio, los primeros no, la gente no lo compraba porque pensaban que eran pícaros, que les quería engañar, pero claro, cuando empiezan a llegar las noticias que la diligencia de no sé qué ha llegado con 12 personas y los dos que llevaban salvoconducto traen todo y los otros les han quedado sin nada, ni siquiera las botas ni la capa, pues la gente empieza a comprar el salvoconducto. Se hizo tan popular el salvoconducto que hasta el servicio de correos de la zona, para el Córdoba, de Sevilla, yo creo también, le pagaba, llegó a un acuerdo ya con el tempranillo y dijo: mira, no podemos estar sacando salvoconductos, al mes te vamos a pagar tanto, para no, o sea, fijar a qué punto había llegado. Estaba en el punto de su zonista, tenía 50 hombres, controlaba todas las entradas de los caminos y cobraba como que era un magnate, como que era el dueño de Sierra Morena, como él dijo. O sea, en esa época ya es cuando dijo la frase famosa de: en España manda el Borbón, en Sierra Morena manda el tempranillo. O sea, ahí es cuando llega ya, es en esos años ya al cumbre de su historia, no, de su andanza como bandido, ¿no? Luego tuvo, a partir de ahí tiene muchísimos sucesos. Y en 1931 es un año muy malo para los españoles, porque Fernando VII recupera el trono absoluto. Ya sabéis que cuando entró acató la constitución, pero luego se la obligaron a jurar, y ahora, con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, de los 100.000 hombres que le manda el rey de Francia, la recupera, y hubo una matanza grande de españoles, porque Fernando VII era una persona verdaderamente retorcida y mala y mal gobernante y de todo lo que es, el peor rey de España con mucho, y mira que les hubo malos, hubo más de 30.000 perseguidos, colgados, ahorcados y demás. El propio Tempranillo era partidario de la Constitución. Eso, en eso coinciden todos los historiadores, ¿eh?, porque del Tempranillo han escrito mucha gente, y mucha gente de oído, y hay muchas anécdotas que son verdad, pero todos los historiadores serios dicen que efectivamente que era partidario de la Constitución, y como luego se demostró, ¿no? En esta época, por ejemplo, el Borbón pues mandó, Fernando VII mandó ahorcar al empecinado, sí, el guerrero más importante de la guerra de la independencia. Goya mismo se tuvo que exiliar. Bueno, fue una época dura, pero él siguió siendo el amo de toda la movida.
Bueno, pues vamos a hacer aquí un poquito de pausa para que Tello tome un poco de resuello y vamos a descansar un poco. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Y cuéntanos alguna anécdota, alguna, porque yo creo que este hombre, según era, pues tendría varias, por lo sí, menos sí, alguna sí. Alguna curiosa.
Era un hombre muy inteligente y además no era violento y listo, y hay muchas anécdotas. Además, como te digo, hay muchos escritores que han escrito de él, y voy a contarte tres o cuatro anécdotas, las más conocidas y en las que coinciden la mayoría de los escritores, ¿eh? Por ejemplo, hay una anécdota en la que una vez asaltan una diligencia, ¿no? Había una serie de personas, entre ellas había una chica con su padre, ¿no? Él la baja con la mano, la lleva, tal, no te preocupes, y ella no dejaba de llorar, y que lloraba y lloraba, y era una chica muy joven, y a su padre la habían limpiado todo lo que llevaba, los 4.000 reales, tal y cual, y dice, bueno, porque yo solo es dinero, no sé qué, no te preocupes, no sé qué, dice, era el dinero de mi boda, lo que me habían dado como
para como dote,
y ahora mi boda se va a truncar, van a hacer algo, bueno, total, que al final le conmovió tanto que el tempranillo dio orden a sus hombres de que le devolviesen los 4.000 reales al padre de la chica, y se lo perdonó, o sea, que fue una de las anécdotas que cuentan como este hombre tenía muy buena...
Sí, era, pues tenía sí, fondo.
Era un personaje listo y
sí, sí.
Sabía cómo hacía las cosas. Tan listo también que luego a sus hombres les dijo, yo os pago la parte de que os correspondería de lo que no me he robado.
El botín, claro.
Que él tenía mucha vista y no era avaricioso con el dinero. O sea, siempre tenía todo el mundo muy contento. Otra que cuentan es que había un secretario judicial, que eran los que verdaderamente mandaban en las comarcas, tenían el poder judicial y de las fuerzas de orden público y demás, ¿no? Que estaba detrás de él, pero vamos, y que decía que no se iba sin colgarle ni meterle a la cárcel, y bueno, con todo el tiempo despotricando con él. Ya se cansó tempranillo y a sus enlaces les dijo, en cuanto me localicéis a este, me decís dónde está, ¿no? Entonces le dijeron que iba a ir de invitado, como secretario que era, a una boda que había en un pueblo, que en una campera le iban a celebrar, y que él iba a estar allí en la mesa de invitados con la novia, ¿no? Ahí se presentó él, cuando ya estaban todos sentados en la mesa, en la campera, llega a caballo, lo que decía tempranillo, siempre muy armado, aunque no fue violento, pero siempre llevaba dos pistolas, la faca, la navaja y el fusil, la escopeta.
Y el trabuco, tiraría trabuco también.
Sí. Y ahí se presentó el cargo, en cuanto vieron a la gente, ya vieron que se acercaba, dijeron, un bandolero. Cuando vieron ya la osadía que tenía de meterse en medio de un pueblo, en una boda, nadie dudaba que era el tempranillo, pero el que menos lo dudaba era el secretario, que el secretario, en cuanto le vio, ya sabía que venía por él. Se quedó blanco, quieto. Tempranillo bajó el caballo, se fue y dijo, ¿qué hago con usted? Usted me quiere matar, me quiere ahorcar, me quiere meter en la cárcel. Y dice, es que no tengo más remedio que matarle a usted, porque si no, usted me va a matar a mí, ¿no? Y ahí llegó la novia, ¿no? Ay, por favor, María, no sé qué, porque si le matas, no, el día de mi boda será el más triste de mi vida, no sé qué, con un asesinato, no sé qué. Total, que le compadeció y le convenció para quedarse a comer, ¿no? Se quedó a comer tempranillo, después hubo cantares, hubo baile y se apuntó a todo, ¿no? Al final del día, pues se despidió de ella y de la gente, muy contenta, todos con él y tal. Ella le dio las gracias y tal y cual, él le regaló una sortija. Y dicen que ella le dijo, dice, mientras yo tenga un cacho de pan, la mitad será suyo, ¿no? Pues esta anécdota sí que es muy contada, y es la mayoría de los historiadores piensan que es verosímil, porque había muchísima gente en la boda y lo supo todo el pueblo. No fue una que lo dijo uno y lo contó, y vamos, parece que fue verdad, y son de las cosas que tenía el tempranillo de... Otra... también, que es muy famosa, es que él conocía a todos de la sierra, porque estaba todo el día por paseando por los caminos, era controlando todo, y vio a un señor mayor con una mula vieja que se caía ya. Le dice, ¿dónde va usted con esa mula? Dice, que se le va a morir de un momento a otro. Le dice, esta mula es la que me da de comer, le dijo al tempranillo. Y entonces el tempranillo dice, pues usted va a vivir poco, porque va a comer poco con esta mula, porque se va a morir. Y dice, tome, le dio 1.500 pesetas y le dijo que se fuese a tal pueblo a la casa de tal tío que vendía ganado.
Pues 1500 pelas de
no, 1500 reales.
Ah, esos reales. No, la no sentía, es verdad. No, claro, que son reales. Oh, pues 1500 reales era mucho, eso es mucho dinero.
La
ostras, eso era muchísimo dinero.
Y le dio los 1500 reales, el hombre se fue a comprar la mula tan contento, pero claro, al día siguiente, no sé si la misma noche o al día siguiente, se presentaron los hombres del tempranillo donde el que vendía los cabellos, las mulas, y dice, oye, tienes 1500 reales del tempranillo. Se soltó y se acabó. Es otra de las anécdotas también que cuentan de él. La más famosa quizás sea la del pañuelo, que se publicó mucho. Como no le pillaban él nunca, lo que hizo ya los migueletes y demás las autoridades fue coger a su mujer, a su prometida, todavía no estaban casados, y la no sé si la cogieron en Sevilla o Córdoba, y la mandaron a Estepa, que era a la prisión de Estepa, y se lo encomendaron a un soldado que se llamaba un capitán Juan Pedro, que la llevase y que todas las noches donde parasen tenía que dormir en las cárceles y vigilada. Las cárceles entonces eran verdaderos, bueno, estercoleros, ahí no había ratas, mierda, pulgas, eso era insalubre de todo. Bueno, la cárcel de mi pueblo cuando yo era pequeño, que nos íbamos a asomar, yo voy a hacer 68 años y tendría yo 4 o 5 años, nos asomamos, todavía estaba húmeda y olía.
Fíjate.
Y estamos hablando del 60 o...
Fíjate.
Pero bueno, las cárceles eran todas insalubres en toda España, ¿eh? Y el capitán este dijo no, y la llevó a dormir en todo el viaje a pensiones y la vigiló él mismo, ¿no? Y la atendió muy bien. Cuando llegaron ya a Estepa y la metieron en la cárcel, ella se despidió, le dio las gracias y tal, y le dio un pañuelo, dice, tome este pañuelo de agradecimiento a mí, dice, si alguna vez se encuentra con los chicos de José María el tempranillo, enséñeles el pañuelo, ¿no? Y dio la casualidad de que 5 o 6 meses después, no sé si era un traslado o que tenía que llevar no sé qué, la cuestión es que asaltaron las galeras donde iba él. Había 12 o 14 personas, los asaltaron a todas, les limpiaron a todos, incluido a él, pero ella se acordó del pañuelo y dijo, quiero que enseñe este pañuelo al tempranillo, José María. Cuando lo vio, pues el tempranillo, claro, le abrazó, le dio las gracias, todo, que le devuelva a este señor todo, para acá, para allá, le dijo que siempre que quisiese algo, que estaba a su disposición, tal. Y esta es una deuda que también fue verdad, porque también hubo muchos testigos, porque ya se escribió enseguida en la prensa. Y por ejemplo, en el último libro que leí sobre él, pues había un artículo de el Tribuno de Sevilla, escrito 40 y tantos años después, que contaba esta anécdota del pañuelo del tempranillo. Hubo muchas de estas, ¿no? Porque el tempranillo era una persona muy cordial, pero bueno.
¿Y no fue un obispo también al que le... no fue... que no, me contaste una vez que... No,
ese fue Luis Candelas.
Es que entonces, como hemos estado hablando, yo me parecía que era del obispo, al obispo aquel que le quedó.
Bueno, pues, como digo, hubo muchas, porque se tiró muchos años, 10 años, en lo que fue el amo absoluto de la sierra, ¿no? En 1932, se había casado en 1931 con su mujer, Jerónima. Él seguía siendo, ya te digo, todos salvoconductos, todos asaltos, todo le salía bien, era el amo, como él decía, de la sierra, ¿no? El 32 empezó mal porque su mujer estaba de parto y se tuvo que bajar a Grazalema, a un cortijo conocido, ¿no?, para que pariese su mujer, para que tuviese el niño, ¿no? Con tan mala suerte que le vieron unos migueletes, no se saben si 6 o 8 migueletes le vieron entrar en el cortijo, ¿no? Entró y tal, los migueletes, salga, no sé qué tal y cual. No dijo nada. Entra y el que pise esta casa está muerto. Y no se atrevieron, ¿no? No se atrevieron porque a entrar ni a saltarla, aunque solo la habían visto entrar a él.
Ya, ya.
Porque habiéndolo listo y lo precavido que era el tempranillo, que siempre iba con gente alrededor, esta vez no porque tuvo que bajar rápido con su mujer, se pensaban que o había ya gente dentro del tempranillo o que vendrían después. Entonces, por lo que fuese, no asaltaron la casa durante la noche. Su mujer tuvo el niño, pero murió en el parto.
No.
Y claro, él, al verse en esas circunstancias, a mitad de la noche lo que hizo fue envolver a su mujer en una manta, la puso en el caballo en forma transversal, al niño se le metió en la faja,
Y que el niño estaba muerto también, claro.
No, no,
el niño estaba vivo, ¿eh?
Salió vivo y luego le bautizó y vivió.
Andanda.
Y mucho tiempo. Y además rico. Bueno, y salió galopando y se libró, ¿no? Se fue a Grazalema, al pueblo, y se la entregó a su mujer, a sus padres y al niño. Y luego, tiempo después, cuando le bautizaron al niño, cuando fueron a bautizar al niño, que no sé, fue 3 o 4 meses después, unos meses después, se presentó en la iglesia. En la iglesia de Grazalema. Grazalema era un pueblo con 2.000 habitantes.
Claro.
La iglesia estaba llena. Él entró allí desarmado, estuvo viendo cómo le bautizaban, cómo le ponían José María también, como su nombre y todo, y demás. Salió de la iglesia llena, todo el pueblo le vieron, y nadie dijo nada ni avisó a los migueletes ni le denunciaron. Esto se sabe también que es verdad porque hay muchos documentos de queja de autoridades, de secretarios judiciales y de autoridades de la zona diciendo que el Grazalema era un pueblo de bandoleros porque de 2.000 habitantes que había, se había paseado a sus anchas con la iglesia llena, no hubo nadie ni que le increpó, ni que siquiera llamó a las autoridades y tal y tal. Bueno, la cuestión es que hizo eso, el Tempranillo. Así es como empieza mal este año 32, ¿no? Pero va a acabar muy bien el año 32, porque el Tempranillo era el dueño de la sierra y tenía completamente hartos ya no solo a los pequeños, a los comerciantes o a los que viajaban en diligencia y tenían que ir a los sitios, sobre todo tenía harto a los grandes mercaderes y a los grandes terratenientes, ¿no? Pues claro, toda esa zona también había muchos latifundios y muchos cortijos. Y estos estaban hartos ya de tener que pagar el salvoconducto, o que no poder hacer fiestas en sus cortijos, o de caminar con sus carrozas por ahí por la sierra.
Sí, sí.
Y estaban tan hartos que hicieron un manifiesto, firmaron bastante gente, grandes de España, terratenientes, grandes comerciantes y tal, y se le llevaron a Fernando VII para que le indultase. Algo inédito en la historia del bandolerismo, ¿no? Fernando VII, cuando vio que era el Tempranillo, dijo que no, que era un furibundo liberal que le odiaba y que estaba en contra de él y que no, que de ninguna manera no. Pero al final, a los meses o los 2 meses, volvieron todavía esa gente con más firmas y más apoyos, y al final le indultó. O sea, hubo unas conversaciones, el general Manso fue el que estuvo representando al rey, ahí estuvieron presentes José María el Tempranillo con su banda, Juan Caballero el Lero, que era otro que estaba tenía su banda por ahí, también era un buen bandido y además no fue de los más duros, sus fuerzas eran mucho mejores que el Tempranillo, y también estaba el contrabandista y bandido Fernando de la Torre, ¿no? Llegaron al compromiso ese de que sí, que se les indultaba, y de hecho se les indultó, y me parece que fue en el verano del 32, no sé si septiembre por ahí, quedaron indultados. Pero no solo se le indultó a él y a todos sus hombres, ¿no? Y a los hombres de Juan Caballero el Lero y de Fernando de la Torre, sino que se les anunció que se iba a formar un batallón para que guardasen los caminos de Andalucía, y que el capitán de ese batallón iba a ser José María el Tempranillo, para perseguir a los bandoleros, limpiar de bandoleros todas las sierras, ¿no? Y que todos ellos que habían permitido sus bandas podían entrar en este batallón. Eso sí, el batallón era un batallón militar,
ya,
una estructura militar, con sus uniformes, su paga militar y su, bueno, de hecho desfilaron cuando salieron por Córdoba con su estandarte y tal. Y así acabó el Tempranillo siendo del mayor bandolero que ha habido de la historia de España y el más conocido en España y en el extranjero,
a perseguir bandoleros.
La verdad es que en el año que vivió después de esto, se había quitado su banda, que era la mayor, tenía más de 50 hombres, se había quitado la de Juan Caballero el Lero, que también era grande, la de Fernando de la Torre, y quedaban pues todas estas de 5 bandidos o 6 que iban, digamos, los chapucillas,
sí,
los grandes que había, pero claro, entre 4 o 5 provincias andaluzas con sierra, pues había mucho chapucero todavía de por medio, digamos, ¿no? Y también había algunos que no se habían avenido al indulto, no habían dicho yo sigo. Generalmente fueron gente joven, los que habían entrado muy hacía poco en las bandas. Es lo que le pasó, por ejemplo, al Barberillo. El Barberillo era de la banda del Tempranillo, había entrado hacía muy poco tiempo, quería gloria y quería dinero, y no le había dado tiempo ni a gloria ni a dinero. Y este no se avino y se quedó en el monte, ¿no? Y bueno, como digo, el Tempranillo fue limpiando todas estas cuadrillas, y resulta que el que la acabó matando fue el Barberillo.
Ay, anda.
Resulta que él estaba ya, había hecho mucha limpieza, entró este año, estaba siguiendo al barberillo, se fue al cortijo de las Alamedas, donde ellos iban cuando eran bandoleros muchas veces, conocía el cortijero, y entró con sus hombres allí. ¿Qué está? ¿Has visto? ¿Ya se conocían? ¿Has visto al barberillo por aquí? Pues no lo he visto, no sé qué tal y tal. Bueno, pues nos vamos, hasta luego. Salió a caballo con sus hombres y cuando llevaba como 10 o 15 metros, realmente se paró y dijo: esperad un momento, dice, que voy a preguntarle dónde tiene la escopeta, porque cuando veníamos nosotros siempre la tenía colgada detrás del mostrador y ahora no estaba allí. Se volvió él solo con el caballo y antes de llegar a la puerta, el barberillo que estaba arriba, de arriba, le disparó y le mató. Buah. Y así es como muere el Tempranillo. Tardó 2 días en morir, hizo testamento a su hijo le dejó 2 casas, 2 caballos, le dejó algo de dinero, le dejó 4 documentos con gente que le debía dinero firmados ante notario, o sea que le quedó bastante bien. Y así es como acaba el bandolero más importante de
el chico
de
toda que la se, historia. El chico que se dedicó a... el chico no se dedicó al bandolerismo.
Anodinamente pasó...
Sí, o sea...
Desapercibido. El Tempranillo, como digo, es sin duda el bandolero, es algo inédito.
Sí, sí.
Un tío que luego sea el dueño de toda la sierra, hasta el punto de hacer un salvoconducto que se venda y todo el mundo vaya a comprarle,
sí.
Eso quiere decir el poder enorme que tenía. Luego tenía la singularidad de que, como hemos dicho, no era violento y era muy cortés, encima con las mujeres, con lo que le dio también más fama. Luego, generalmente no había ni muertos ni heridos, no hubo muertos en,
sí.
En sus tal. Eso no quiere decir, y él era muy amable con las mujeres, como, no quiere decir que él no matase a nadie, porque de
hecho ya.
Se sabe que al menos mató a 4 personas, siempre, digamos, en defensa propia. La primera
de la navaja.
Luego otra en la que estaba con un pastor, conocía a todos los de la sierra, él estaba tranquilamente, no le habían dado aviso de que había salido migueletes, y resulta que vinieron 2 migueletes que se venían a por él. Y que en cuanto le vieron armado, se vinieron a por él. Él mismo se dio cuenta también de que venían a por él, cargó las escopetas, echó los perrillos de las escopetas para atrás, disparó, mató a uno, luego se tiró contra el otro, le mató, y ya cuando se iba, vino a caballo otro, que era el capitán, que no se sabe por qué, llegó tarde, más tarde, siguió a José María, le alcanzó, lucharon y le mató, ¿no? O sea que al menos tuvo 3 muertes.
Bueno, pero casi fue en defensa propia.
Sí, sí, o sea, no es decir, es que mató,
sí, te mató.
Pernales que hemos visto,
sí, con Pernales que iba,
torturó, nunca por... No le hizo falta, o sea, ya va el Zambocón, por eso era tan famoso. Y digo que es el más famoso de España por todo esto, porque es inédito, o sea, no lo logró nadie en la historia, sino porque se le quería, la gente le quería por todo esto, y porque era tan famoso que en este siglo XIX, que empezaba diciendo que es el siglo del romanticismo, a España venían muchos extranjeros, y todos los extranjeros querían,
sí,
ir a Andalucía, que era el olé y los toros, y los bandoleros, que era lo típico de España, y claro, hubo muchos que quisieron conocer al escritores famosos que quisieron conocerle, ¿no? Y que algunos se vanagloriaron de haberle conocido. Le conocieron unos cuantos. Richard Ford le conoció, es el que más le conoció, y estuvo con él y escribió sobre él. Era un inglés, escribió una historia de España. Decía en su historia, decía: una España sin bandoleros es como una olla sin tocino, como un cocido sin tocino, sí, ¿no? Decía él. Este sí que le conoció y es del que cuenta muchas, el más creíble de todos los historiadores actuales cuando siguen las peripecias del
Tempranillo. ¿Cómo se llamaba, dices?
Richard Ford,
espera,
también, también estuvo con él, no te lo pierdas, Disraeli, que era escritor. Israel. Y fue primer ministro inglés.
¿Sí?
Antes de ser primer ministro, que era escritor, estuvo con Andalucía y también conoció al Tempranillo. Un naturalista orientalista holandés, apellido Doci, también estuvo y escribió cosas de él, ¿no? Hubo incluso una lady millonaria de Inglaterra que se vino a España y también se fue a Andalucía y que quería conocer al Tempranillo, y por mediación precisamente de este Ford, que era el que más le conocía, con el que más contacto tenía, pues la subió a la sierra y ahí se tiró 3 o 4 meses con el Tempranillo.
Hola,
mira. La sierra, la lady inglesa, esta no escribió nada, pero se sabe, era Lady Northumberland o algo así, Northumberland. Hubo otros muchos más que han escrito extranjeros, ya no españoles, todos, sí, sí. Todos estos han escrito de él, y luego otros como Cook o como Mérimée, Prosper
Mérimée, el de la Carmen, claro,
que escribió Carmen, que es Carmen. La historia de un bandido,
sí, sí.
Pues este dice que le llegó a entrevistar, otros no le creen. Lo que sí se sabe es que estuvo allí en su época y que sabía mucho de bandoleros, de hecho la película Carmen lo refleja bastante bien. Pero vamos, la gente piensa que él no llegó a estar personalmente con él. Luego hizo la película de Cinta Aranda, Carmen. Y otro se llamaba Cook, también otro escritor famoso que también dijo que él había estado y escribió mucho, pues no, tampoco había estado con él. La cuestión es que, como te digo, esto es la señal, bueno, inequívoca, y más. Hubo un pintor, se llamaba Francis Lewis, que también le quiso pintar. Y por mediación de Ford llegó a la sierra y le pintó. Y le pintó un retrato de la cara que no se ha conservado, y otro que está a caballo con sus armas y su escopeta. Y se está en el Instituto de Historia de Madrid.
Sí, sí.
En la Academia de Historia.
La Academia de Historia de Madrid.
Se conserva el dibujo que hizo.
Pues ya lo buscaré, porque yo no he encontrado ninguna cara de. No sé cómo era.
De los bandoleros, una de las que he leído, que son dos tomos, en una hay fotos de muchos de estos bandoleros, entre ellas sí. Está este dibujo que le hicieron.
El tempranillo.
Así que, como digo, por todo esto fue un hombre peculiar y singular. O sea, primero, como hemos dicho, no ser violento. Luego, con las damas, todas las anécdotas que hemos contado, que son muy singulares. La gente le veía muy bien. Lo del salvoconducto es un
fruto. Bueno, eso ya es.
La red de espionaje que tenía.
Eso ya es increíble.
En Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, era enorme. O sea, era todo, como decía él, el dueño. Entonces, vamos, no hay nadie ni que se le equipare, y luego hasta el punto de que le tuvieron que indultar.
Lo que pasa es que ya, hombre, a ver, que el final de hacerse miguelete, vamos, de la policía, de la tal, le quita un poco de romanticismo,
sí.
Al,
pues sí,
al
verdad,
tema.
Pero bueno,
oye, es la historia.
Sí, la verdad, efectivamente, desde nosotros aquí sentados,
claro.
Me habría gustado que hubiese muerto,
sí.
Un tiro en una. Pero sí. Él, que después llevaba 10 años de eso, que tenía muchísimo dinero, pues la verdad es que
ya no lo necesitaba.
Esa vida ya después de 10 años no lo, y él tenía todo, no había mucha razón de ser, y cuando se le da una gracia que no se había dado en la historia,
pues sí.
Se volvió a dar, entonces fue algo que, vamos, que fue inaudito, único, y que se hizo por él, por el tempranillo,
sí, sí.
O sea que, así que acabamos,
bueno,
con José María.
Pues acabamos con José María, el tempranillo. Y el próximo día, pues haremos pues otra cosa. Hablaremos de lo que tú quieras. Si quieres que sigamos eso, tocando tema bandoleros, o si no, pues no, pasamos de otra cosa.
Entre oyentes, no sé si hacer otro programa en el que hablar de dos bandoleros que les sonará a la gente, de Luis Candelas y del barquero de Cantillana, Coco Jiménez. Metería a los dos en un mismo programa,
sí.
Para simplemente dar un poco
unas pinceladas,
los principales golpes, porque Luis Candelas fue un genio, además que no mató, era un bandido urbano de Madrid, y el otro porque le hemos visto en las películas y nos han contado películas,
¿eh? Claro, nos han contado películas,
pero no sé si hacer ese programa. Y también tengo en mente, últimamente he estado repasando libros de arqueología y de Egipto.
Pues
un día de Howard Carter,
uh-huh.
El que,
qué interesante,
de Tutankamón.
De Tutankamón, sí.
En relación con la arqueología, con Lord Carnarvon, que fue el escritor,
sí.
Y cómo al final acaba descubriendo la tumba de Tutankamón.
Sí,
pues
muy interesante.
Eso lo tenemos ahí, de momento.
Pues genial. Aunque,
como a mí, ya sabéis, para mis oyentes me gusta toda la historia.
Pues genial.
Sugerirnos cualquier tema, o a la compañera,
pues sí,
por la calle, o a mí,
sí,
si
o en secretaría, o lo de, mira, aquí hay un buzón en la puerta de Radio Colores, hemos puesto un buzón de sugerencias, sí. O sea que si queréis queréis que hablemos de que algún tema que Tello quiera que tal, pues metéis ahí un, sí, un papelito y ya está, no hay más problema.
Pues nada.
Pues nada, el próximo día veremos. El próximo día.
Ahora entre tú y yo decidimos si hablamos de Luis Candelas o hablamos de Howard Carter y la tumba de Tutankamón.
Pues pues los dos son interesantes, pero hombre, sí, donde esté ya Tutankamón y Howard Carter, pero vamos, que el otro también está muy bien, ¿eh?
Bueno, pues
porque a la gente le gusta mucho el tema de los bandoleros, ¿eh?
Bueno, pues si queréis cortamos un poco
eso,
el tema de bandoleros,
pues sí,
y hablamos de Howard Carter y Tutankamón. Uh-huh. Y luego igual pues volveremos más adelante,
eso es,
cuando hablemos ya de otros temas, bueno, claro,
porque aún nos queda curso
de Candelas y de,
claro,
dentro de dos o tres meses, cuando sea,
aún nos queda curso. Bueno, Tello, pues muchas gracias.
Pues ya sabes, encantado.
Ya lo sabes,
estar aquí.
Estamos muy agradecidos porque además
un saludo
es que
a todos nuestros oyentes.
Pues nada, radiocoloristas, lo dicho, lo que ha dicho Tello, que lo paséis bien y que bueno, y que el próximo día nos escucharemos, no nos veremos. Aquí en la técnica ha estado yo, Yolanda Bellota, y bueno, y hasta el próximo día, que os vaya muy bien. Venga, adiós.